No se sabe. El hogar radiofónico de los modestos habitantes de la tierra que no pueden tener la verdad.
I was 5 and he was 6. We rode on horses made of sticks. He wore black and I wore white.
Muy bien, vamos a saludar a Hernán Martí, la columna que tiene que ver con hechos policiales que inauguramos la semana pasada. ¿Cómo va, Hernán? Buen día.
Perfecto, contento. ¿Cómo anda todo? Muy ¿contento? Buenos días. Sí.
¿Descansaste el fin de semana largo?
Descansé, pues que anduve por ahí, por Mar del Tuyú, así que la pasé bárbaro. No puedo decir que la pasé mal, que estoy mal.
Seguro. Pescar.
Pescar, sacamos por ahí.
¿Cómo estuvo la pesca?
Sacamos unas corvinitas en Mar del Tuyú.
Bien.
Hay dos cosas que son muy mentirosas en la vida. Sí. Una es el pescador y otra es el tachero. Cuando en la misma persona tenés las dos cosas,
se complica.
Es complicado. En mi caso, bueno, yo fui tachero hasta hace poquito,
así
que tenés las dos cosas, pero tengo fotos que certifican lo que digo, ¿eh?
Porque la foto también está
fuera del aire, lo voy a mostrar.
Podés la foto con el pescado que sacó otro.
No. De esa también tengo alguna que algún día vamos a contar la historia, pero bueno. Hoy vamos a hablar del hombre de la bolsa, ¿qué te parece?
Sí.
¿Ganas de escuchar la historia?
La historia del hombre de la bolsa con el que se asustaba a los chicos.
Claro, ¿no? Exactamente.
En viejas épocas.
Exactamente. Todas estas historias tienen un factor común. A ver, en la Europa medieval avanzada, previa a la Revolución Industrial, se usaba, por ejemplo, la historia de Caperucita Roja era una historia de tinte y connotación sexual que se usaba para que las chicas no anden por senderos peligrosos u oscuros fuera de un horario en el que se pudiera. La de Cenicienta, por ejemplo,
también.
Se usaba para que los chicos no agarraran ningún alimento de alguna persona que se los ofreciera, ¿no? Y entonces, bueno, acá en Argentina la historia del hombre de la bolsa nace con Cayetano Grossi. Cayetano Grossi es, como su apellido lo indica, una persona de origen italiano, había nacido en Italia, y fue, aunque muchos no lo sepan, el primer asesino serial de Argentina. Todos piensan, cuando se habla de asesinos seriales y del primero en particular, piensan de alguien con el mismo nombre, que era Cayetano Santos Godino, conocido como el Petiz Orejudo.
Petiz
Orejudo puede haber sido el primer asesino serial made in Argentina, digamos.
Sí.
Pero el primer asesino serial en nuestro país, el primero el que pudo atrapar la justicia, fue un italiano llamado Cayetano Grossi, que es el que inspira acá
al hombre de la bolsa.
La leyenda
del hombre de la bolsa.
Era
italiano, pero vivía en Argentina y los crímenes los cometió en Argentina.
Por supuesto, exactamente.
¿En qué año o qué época más o menos?
Bueno, a él lo agarran precisamente cuando él cae por primera vez. Fue el año, para seguir con este tipo de coincidencias causales o casuales, como usted quiera, el año en el que nació Cayetano Santos Godino, que fue en 1876.
Bien.
Pero vamos a contarles un poco a la gente. La historia de este Cayetano Domingo Grossi empezó a escribirse en 1896, justo el año, como decíamos, en el que Cayetano Santos Godino nacía. Durante el 29 de mayo encontraron en una bolsa de basura un brazo y el torso de una criatura recién nacida en estado de descomposición y con signos de haber sido quemados. Por entonces, el que estaba a cargo de la comisaría 12 encabezó lo que se llamaba una inspección ocular, ¿no? Donde encontró también el cráneo del nene, junto con las piernas y el brazo restante. Algunas horas después, cuando uno de los cargos, porque en ese momento, digamos, eran carros que juntaban la basura a caballo, claramente, descargó la basura, apareció el tronco del nene, y así de esa manera se pudo completar el cuerpo de una criatura recién nacida, desmembrada y quemada.
Y esto, los que recolectaban la basura lo denunciaron.
No. Ahora viene esa parte, epa, porque lo encontró otra persona. A pesar de haber recuperado todas las partes del chico, lo que no se pudo saber fue precisamente quién lo había asesinado. Y esto quedó así como en la nada hasta 1898, casi dos años después, porque sí. Esto fue un 29 de mayo y el 5 de mayo de 1898 apareció nuevamente otro descubrimiento macabro, podríamos sí. decir. Fue encontrado de nuevo el cadáver de otro chico. Esperé que me está molestando el antivirus en la compu. Fue encontrado nuevamente el cadáver de otro chico, otra vez en estado de descomposición sí. avanzado, con los con signos en los brazos y en las manos de haber sido otra vez quemado.
Sí.
Las pericias policiales en este momento sobre ese cadáver arrojaron que también el chico había sido estrangulado.
Ajá.
O sea que denotaba de alguien que disfrutaba de hacer este tipo de cuestiones,
sí.
¿no? Porque no solamente los asesinaba, los descuartizaba y los quemaba, sino que acá también lo estranguló. Ajá. Bueno, los investigadores advirtieron que el cadáver estaba envuelto en una tela arpillera y tenía trozos de un saco, de una persona de casimir negro bastante usado y en el que se podían ver manchas y composturas y arreglos.
Bien.
Adentro del saco había semillas de anís
sí.
y tabaco. Esto
era así como una CSI
claro,
del siglo bueno,
exactamente, de finales del siglo XIX. Las direcciones, sí. además, revisaron la basura, siguiendo con esto del CSI,
claro.
Y encontraron direcciones postales de los desperdicios que rodeaban el cuerpo y ayudaron a identificar cuál era el carro que había recogido la basura. ¿Por qué? Porque cada carro no pasaba, tenían un recorrido. Entonces, una vez que identificaron el carro que recorría que había recogido la basura, ¿qué hicieron? Fueron al que lo manejaba, claramente.
Sí.
Lo fueron a buscar a este muchacho, y el muchacho que recogía la basura y que manejaba el carro reconoció haber visto los restos, pero también dijo que no había denunciado todo esto por temor a haberse involucrado. Claramente, siempre... el que denuncia es el primer sospechoso.
Sí, entonces no lo había denunciado por eso.
Exactamente. Entonces lo que hicieron fue revisar nuevamente los restos que habían recogido en la escena del crimen y empezaron a delimitar un número de sospechosos cuando notaron que, por ejemplo, un pedazo del saco tenía un montón de remiendos, ¿no? De remiendos hechos sobre las espalderas.
Uh-huh.
O sea, lo que notaba un desgaste en la parte trasera del saco, y esto lo que marcaba era, a ver, que lo podría haber usado un vendedor ambulante que en ese momento portaba canastas con correas,
sí,
¿no? Y también encontraron esto, lo que hablábamos, que en los bolsillos del saco había restos de cigarros y de anís. Los granos de anís hacían considerar una posibilidad de que el autor de los hechos fuera o español o calabres, porque es algo que mascaban en ese momento tanto los españoles,
bien, las costumbres.
Como los calabreses, para matar el sabor o el olor, la baranda que largaban las mismas personas que mascaban tabaco.
Bien.
¿Está? Entonces, las demás prendas, claramente por el tema de la calidad y el uso que tenían, marcaban que era una persona de clase baja.
Sí. Bueno, pero igual era amplio para...
Exactamente, pero...
Para dar con el asesino.
Estamos hablando de que ya habían encontrado...
Una cantidad de datos.
Una cantidad de datos que permitían saber cuál era el recorrido que hacía el carro de la basura. Y empezar a delimitar que dentro de ese recorrido tenía que ser o un español o un calabrés, que o bien se dedicara a la venta ambulante o mascar anís.
Estas dos cosas, sí.
Sabiendo todo esto, llegaron a una calle... que era la calle Artes, y a una casa en el número 1438. La calle Artes hoy, en la ciudad de Buenos Aires, es Carlos Pellegrini.
Ajá.
en el barrio de Retiro está todo.
Sí.
Bueno, esto quiere decir que, habiendo encontrado ya no solamente el recorrido, sino las cosas, llegaron a la casa, a la puerta de la casa. Golpearon la puerta y detrás de esa puerta lo que convivían eran un italiano, un calabrés, uh-huh. una mujer de origen argentino, sus hijas, que no eran hijas del italiano, sino sí. que... Y el horror, claramente. Sí. Detrás de esa puerta estaban Rosa Ponce de Nicola, era la dueña de casa. Sus dos hijas mayores, que eran Clara y Catalina. Tenía tres hijos menores de edad y el concubino de Rosa, que se llamaba Domingo Cayetano Grossi. Domingo Cayetano Grossi se ganaba la vida, además de como vendedor ambulante, como carrero. Carrero eran precisamente las personas que juntaban la basura.
La basura, sí.
Entonces, esto hacía que Cayetano Grossi conociera el oficio y supiera cómo tenía que hacer las cosas. Uh-huh. Claramente, el recorrido en el que él largaba la basura no era el suyo.
No, en otro, sí.
Entonces, los vecinos, cuando empezaron a indagar a los vecinos, lo primero que hicieron fue poner un manto de sospecha sobre la familia. ¿Por qué? Porque todos decían, que para empezar, que Grossi mantenía relaciones íntimas con sus hijastras. Uh-huh. Y que las hijastras lo que tenían era, se les notaba el estado de embarazo, pero poco tiempo después de notarse el estado del embarazo, sí. los chicos mágicamente desaparecían. Uh-huh. No estaban. Se sabe que, por ejemplo, en años atrás, cuando una chica de una familia quedaba embarazada, la mandaban un tiempo al interior
sí,
y volvían a la
sí.
casa. Uh-huh. Pero normalmente los chicos o quedaban en orfanatos. Uh-huh. Bueno, acá no. Uh-huh. Acá no. Cuando la policía empezó a revisar la vivienda de Cayetano Grossi, lo que encontró fue, debajo de las camas de una de las chicas, una lata y un pedazo de saco en el que había algo envuelto. Cuando desenvolvieron uh-huh. ese pedazo de saco, había otro tercer bebé. Uh-huh. Está en alto estado de descomposición. Y ahí empezó toda esta historia. No había forma de escaparse.
Sí, ahí lo descubrieron.
Ya estaba la policía, sí. ya estaba la mujer, estaban las hijas, había un bebé debajo de la cama de una de las chicas. Sí. Y con los mismos signos que el anterior, estrangulado, uh-huh. quemado, descuartizado. A este lo único que le faltó fue el hecho de que no se pudieron deshacer de él. Sí. Entonces, digamos, acorralado por las pruebas, lo que hizo Rossi fue que él negó
todo.
Terminantemente haber mantenido relaciones sexuales con las hijas de Rosa y aseguró que los embarazos de estas chicas eran fruto de las relaciones que ellas tenían con sus novios, ¿no? Uh-huh. Pero claramente, como todo asesino o todo criminal, cuando es increpado durante mucho tiempo por la policía, en algún momento se quiebra. Y bueno, cuando se quebró, confesó haber matado al primer bebé, el de 1896.
Sí.
Y haber, incinerado los cadáveres de otros. Lo que él nunca dijo fue que mató los que estaban en el medio, entre el primero y el último.
Sí.
Él negó haberlos matado. Para todo eso, entre otras cosas, le echó la culpa a un hijo de él que estaba casado con una de sus hijastras. Esto es para el migré del terror, para no. Narciso Ibáñez Menta.
Es sí.
esto. Entonces, bueno, tiempo más tarde reconoció haber tenido, por ejemplo, un hijo con Catalina, que era una de las hijas uh-huh. de Rosa, y cuatro con Clara. Uh-huh. Estranguló a tres, dice, pero aseguró que los dos restantes fueron incinerados por su concubina y por sus hijas. O sea, se estaba haciendo cargo de
toda
tres.
La familia.
Claro, sí. El tipo se las quería llevar a todas.
Sí.
Bueno, las tres mujeres, o sea, Rosa, que era su concubina, y Clara y Catalina, no negaron nunca su responsabilidad en los cinco crímenes. O sea, el haber estado y no haber hecho nada para que maten sí. a los chicos. Pero siempre culparon a Cayetano Grossi de todas estas muertes. Sí. Tanto los investigadores del momento como la sociedad quedaron como perplejas ante la sumisión que las mujeres tenían ante el calabrés, sí. digamos, y por haberlas hecho guardar silencio, porque claramente, si bien en el barrio sabían que el padre mantenía relaciones con sus hijastras y todo,
raro, sí.
nadie
no imaginaba.
Nadie imaginaba por qué no iban hasta la comisaría y lo denunciaban. Uh-huh. Bueno, el estado de sumisión que tenían era terrible. Uh-huh. Terrible. Y bueno, lo que no podían haber entendido era cómo Cayetano Grossi las auxiliaba en el parto y minutos después de haberlas auxiliado, de haber dado a luz, estrangulaba a los chicos, los quemaba y los descuartizaba. Uh-huh. Y cómo tanto Rosa, Catalina como Clara no hicieron nada. Uh-huh. Delante de todo esto, fueron como encubridoras,
cómplices de
crímenes terribles. Así que, bueno,
fue detenido
y lo llevaron el 6 de abril de 1900 a la Penitenciaría Nacional.
Fue juzgado
y fue ahorcado.
Se ahorcaba en ese momento.
Sí. Se ahorcaba, pero él no fue. Él eligió no ser ahorcado, sino que eligió ser fusilado.
Ah, bien. Exigía la pena de muerte.
En ese momento en Argentina, uh-huh, había pena
era
de muerte
legal
y le daban la posibilidad al muchacho de elegir.
Eligió
ser fusilado y hasta último momento se decía inocente, después de haber confesado los crímenes. Uh-huh. Y te voy a leer las últimas palabras de este muchacho que decía: yo recibo con resignación la pena que se me ha impuesto, pero soy inocente. Yo no soy culpable de la muerte de esas criaturas, porque las culpables son esas mujeres que me han acusado de asesino de sus hijos. Yo no soy el padre de las víctimas. Los padres de esos niños eran los amantes de las mujeres Nicola. Nicola era el apellido de Rosa, que era una viuda, ¿no?
Sí.
Si yo fuera un asesino tan feroz, yo hubiera muerto a mis hijos con la madre. O sea, él dice que de haber hecho eso, habría matado, además de a los hijos, a la madre. Y remataba su justificación argumentando que, ¿cómo es posible que una madre haya permitido que yo asesinara a sus propios hijos? ¿Por qué no me acusaron ante la policía cuando yo salí a la calle, las madres de las víctimas? No siento morir y hago esta declaración por el amor a mis hijos legítimos. Él tenía, uh-huh, hijos legítimos. De hecho, había acusado a uno.
A uno, claro.
Pero bueno, la cuestión fue que el muchacho, más allá de haber matado, uh-huh, todo eso, eligió ser fusilado, y todo esto gritando inocencia.
Sí.
¿No? Digamos, la virtud del mentiroso es mantener la, uh-huh, la mentira hasta el final. Aquí la tiene este muchacho, la mantuvo hasta la muerte. Así que, bueno, en la Penitenciaría Nacional, en 1900, el 6 de abril de 1900, al muchacho lo remataron con un tiro del sargento segundo Emilio Lascano. Uh-huh. Este señor Cayetano Grossi, podríamos decir que es la antítesis total de Eduardo Balfierro. Nosotros
la semana pasada,
esta columna con Balfierno.
Claro, un tipo que se robó la Gioconda.
Se robó la Gioconda, no la tocó,
la
vendió, y después.
No mató a nadie.
Y claro, exactamente.
Estafó a gente rica.
Y después.
No, me gustó más.
Claro, ¿no? Ni hablar. Y después de morir, siguió robando, porque le robó la gloria a quien fue el autor material del robo de la Gioconda. Pero bueno, había que poner un poco de...
Este es el primer asesino serial.
El primer asesino serial de la provincia de Buenos Aires.
Que pensábamos, siempre creemos que estas historias no son de Argentina.
No, pero hay. Yo les dije.
Este es el primer asesino serial.
Los yanquis y los europeos tienen para hacer dulce de manera industrial. Nosotros estamos para hacer dulce en una feria de plaza.
No, claro. Pero esta historia...
Pero no. tenemos.
Bueno, muchas gracias, Hernán. Nos encontramos la semana que viene.
We're not getting...